Bueno, Ignacio, ¿por qué vamos a hablar de esta película?
Bueno, vamos a hablar de 300, de Zack Snyder, su segunda película de 2006, porque es la que nos toca ahora en el ciclo que estamos haciendo en torno a la obra del director, ¿no? Esta película, la verdad que fue en su momento, imagino que esto irá saliendo a lo largo del programa, toda una revolución. A nivel cultural, ¿no? A nivel por lo menos de debate cultural. Bueno, como casi todas las revoluciones contemporáneas de debate, pues duró lo que duró, muy poquito tiempo, pero es verdad que salieron a propósito de ella muchos temas que tenían que ver con la representación de la historia, lo que era cine y lo que no era cine, de nuevo, ¿no? Algo que perseguiría Snyder a lo largo de sus tres primeras películas, por lo menos. Y bueno, y evidentemente, pues a propósito de la condición moral de la propia película, algo que ya había dado que hablar en el cómic de Frank Miller en el que se inspira, ¿no? Voy a ser breve para dejaros paso a vosotros. 300 recrea la batalla de las Termópilas, en la que, pues, bueno, una batalla mítica, mítica me refiero, que tiene más de mito que de realidad, ¿no? De hecho, no hay apenas pruebas de que esto haya tenido lugar, pero bueno, supuestamente los 300 soldados espartanos comandados por el rey Leónidas paran en una pequeña, un paso muy, muy estrecho, una especie de desfiladero, al ejército del rey Jerjes de Persia, ¿no? En su avance hacia Grecia, ¿no? Logran minar sus fuerzas y por tanto salvar Grecia, salvar la democracia griega. A propósito de esto, Frank Miller decía que le apasionaba esta historia porque de alguna manera nos hablaba sobre cómo la cuna de la democracia, Grecia, concretamente Atenas, ¿no? Tenía que ser salvada o necesitaba de un Estado directamente fascista, jerarquizado militarmente, basado en la, bueno, en la guerra, ¿no? Desde la propia infancia y la crianza de los niños, que estaban orientados, digamos, al ejercicio de la violencia militarizada para proteger, digamos, toda esa democracia, ¿no? Esta paradoja de la democracia que se defiende a través pues de una fuerza fascista que realmente tiene mucho que ver con el papel del propio ejército dentro de las democracias, porque los ejércitos ya sabemos cómo funcionan. Bueno, Miller abundó mucho en esto da bastante que hablar, y a mí me interesa la película, o quisiera mencionar a propósito de ella tres cuestiones que creo que son de particular interés. En primer lugar, relativas al tratamiento de la imagen, ¿no? Que va desde la foto a los escenarios, pasando por los efectos digitales, este tratamiento que en lo cromático, en las texturas, juega con el cine digital para, digamos, de alguna manera acercarse al cómic, a la manera en que está coloreado el propio cómic, pero va un poco más allá, ¿no? O sea, al final acaba creando una versión cinematográfica o una especie de ¿cómo decirlo? Yo recuerdo que alguien escribió en algún momento, y soy incapaz de encontrar la referencia. Ayer lo estaba tratando de buscar cuando la película se estrenó, ¿no? Que Zack Snyder lo que hacía de alguna manera era crear como una especie de planeta cinematográfico autónomo. Que esto no era, evidentemente, la historia, ni pretendía ser la historia, aunque fuera real la batalla de las Termópilas, ¿no? En realidad, lo que estaba haciendo era crear un mundo cinematográfico propio, con vida propia, un mundo cinematográfico, digamos, con unas texturas y, vamos, que no se asemejaban para nada al mundo real. Digamos, ver 300 y pensar en ella como un peplum que quiera recrear una parte de la historia es una absoluta locura. O sea, esto es un acercamiento a lo mítico, es una película hiperestilizada en todos los sentidos. Y entonces esto me lleva al siguiente punto de interés para mí, que es el diálogo entre la viñeta y el cómic que tiene lugar en la película, ¿no? Este diálogo creo que alcanza sus momentos cumbres en estas instantes de batalla en los que hay una especie de ralentí, ¿no? Que la imagen casi se para y podemos ver a los Sam Peckinpah, ¿no? El golpe a punto de ser asestado, que de pronto parece una viñeta, pero de repente hay una especie de aceleración, recupera el ritmo, digamos, natural de una imagen cine, digamos, de una sucesión de imágenes cinematográficas, ¿no? Pero, sin embargo, es una película, y aquí volvemos a cosas que comentábamos a propósito de Amanecer de los Muertos, que es muy cinematográfica en realidad. ¿Y a qué me refiero con muy cinematográfica? Snyder está reivindicando, dentro de todo este aparato audiovisual, el propio cine y el lenguaje del cine a través de recursos, por ejemplo, como es el movimiento de la cámara a lo largo del encuadre, ¿no? Que ya nos distancian de lo que es el cómic. O algo que yo creo que nos aboca completamente a lo cinematográfico y que es maravilloso cómo lo utiliza, como es ya no en el movimiento en el propio plano, que también, sino el uso del sonido, ¿no? Hay un plano maravilloso de justo antes de que Leónidas le dé la famosa patada en el pecho al emisario de Jerjes, todos sabemos además que muy merecida, por cierto, en que vemos revolotear unas pues, hojillas como hojarasca, ¿no? Así como alrededor de sus pies, y el sonido y la manera en que ejecuta el sonido en todas estas escenas, en todos estos planos más bien, hiperdetallistas de una película que siempre pensamos a lo macro, que siempre pensamos como muy de trazo grueso, nos demuestran hasta qué punto está pensando en términos cinematográficos Snyder. No es una película hecha también o fraguada en pequeños detalles. A mí me ha sorprendido bastante al revisarla, porque es algo que no sé, o sea, esto se me ha ocurrido y lo he estado pensando en esta última revisión, y es una película que he visto muchas veces. Pero es verdad que el uso del sonido me parece paradigmático en este sentido. Y por último, y tercer punto que creo de especial interés, es hasta que la manera en que Snyder está de alguna manera invocando, aunque sea a través del cómic de Miller, de una obra ajena, un cuento moral de raíces, como decíamos, míticas. Un relato, por llamarlo de alguna manera fácil, hipermusculado, o sea, de éticas muy inflexibles, de un sentido de la ética brutal, brutal en el sentido de despiadado, pero también de firme, en una era dominada completamente por el relativismo moral, ¿no? Y creo además que habría que esperar a una película, por ejemplo, como Noé de Darren Aronofsky, para volver a ver en el mainstream un relato tan atrevido, una narración tan atrevida en lo que es capaz de poner en imágenes y de decir, porque sí, se podrá decir que lo que le interesaba a Snyder era la épica hipertrofiada y loca o musculoca del cómic de Frank Miller, y es posible, ¿no? Pero ahí está también esa historia, ahí está también la fuerza con la que la representa, ¿no? O sea, Snyder cree completamente en esa época, Snyder se flipa en cada plano, eso está ahí. Y en fin, os dejo paso a vosotros para que digáis cosas más interesantes.
Bueno, creo que recogiendo un poco el guante de Ignacio sobre los temas, creo que vamos a empezar, Elisa y yo, un poco por el principio, por el segundo, creo que era el tema de la relación entre cine y cómic. Hay que decir que 300, bueno, por encuadrarlo un poco históricamente en el momento de su producción, porque han pasado 14 años y parecen incluso muchos más, han pasado 14, 15 años, pero parece que haya pasado mucho tiempo. 300 imbrica, primero, por supuesto, en la atmósfera post-11S, que dio también mucho que hablar en su momento, por el supuesto fascismo y racismo de la película. También se enmarca en el tema del éxito de Gladiator, que Gladiator promueve durante toda la primera década del siglo XXI una serie de películas que pasan por Troya, llegan a 300 y luego mutan, y esto es bastante interesante también, porque yo creo que mutan a partir de 300, desde películas con una pretendida un poco una huella como Alexander, también la película sobre Alejandro Magno de Oliver Stone, que a pesar de tener un contenido legendario como la misma Troya, tienen un poco aspiraciones historicistas. 300 creo, precisamente por lo que ha dicho Ignacio, porque es un universo autónomo absolutamente que linda con el cine fantástico, porque es una película efectivamente que está construida sobre un imaginario, y luego hablaremos más de eso, que incluye lo monstruoso, lo deforme, las criaturas míticas, etcétera, que es casi cine fantástico. Pues a partir de 300 este género de espada y sandalia muta directamente lo fantástico, con Furia de Titanes o como Immortals, que es una película también muy interesante, de otro gran esteta, o el gran esteta olvidado quizá de los últimos años, que es Tarsen Singh, y que hay unas diferencias muy interesantes con 300. Lo que en 300 es dinámica, en la película de Tarsen Singh, en Immortals, es un recurso más pictoricista, más estático y también muy bello. Y creo que hay una serie de componentes muy estéticos en todo este cine, una vuelta a un cierto neoclasicismo, que de hecho el digital trajo un neoclasicismo, que en esta época todavía era épico, tenía una vertiente pictórica épica, y que luego, no voy a decir que haya degenerado, pero ha derivado en un mayor naturalismo, pero que sigue siendo neoclásico. Esto es un tema que ya hemos comentado en algún programa, que es el tema de que Hollywood actual es bastante neoclásico en el aspecto de que la pantalla digital, la pantalla verde, ha traído una nueva forma de cine de estudios, en donde llega a rozarse lo kitsch en algunas ocasiones, y 300 es una película muy kitsch, y no lo digo en el mal sentido, una película que lleva, porque además estaba en sus inicios, el goce de la pantalla verde, es una película donde todo es falso, excepto los rostros de los personajes, los rostros y los cuerpos de los personajes protagonistas, y donde se apuesta por una especie de invención de la imagen, como decía Ignacio, que curiosamente a mí me parece más moderna hoy que en el 2007. A mí 300 siempre me ha gustado, pero me pareció en su momento, yo tenía algunas reservas estéticas. Sin embargo, revisándola con el tiempo y en particular ahora para la preparación de este programa, me parece una gran película, una película magnífica, con un aparato, con un despliegue estético y estilístico, como decía Ignacio, que es de otro planeta. Es una cosa asombrosa cómo se pudo hacer en el mainstream de Hollywood en esa época algo así. Luego hablaremos de los atrevimientos, incluso con el tema de los desnudos, de la violencia, lo que decía Ignacio de los recursos de cámara, del fast forward, del tema de la velocidad acelerada, de la velocidad retardada, del movimiento de cámara dentro del plano falso, de la influencia de los videojuegos. Es una auténtica locura visual, pero como decía Ignacio, entroncada en un aspecto mítico y estético y ético muy, muy básico y muy, muy fuerte, que es muy sorprendente hoy en día, quizá más que entonces también, ver hasta qué punto se pudo permitir una película mainstream un discurso moral tan brutal a partir de la estética.
Yo creo además que también hay que recuperar, creo que también porque ha pasado un cierto tiempo y a lo mejor estábamos con el cambio de siglo bastante pegados generacionalmente a digamos, a estéticas como bueno, este neoclasicismo que tú citabas, pasado también por un poco por todo el tema de la estética del aerógrafo, muy propia del cómic heavy metalero de los 80, de ese kitsch y esa fetichización de los cuerpos, que bueno, que de la que Zack Snyder se nota que es lector apasionado y desde luego digamos que su inspiración o gran parte de su inspiración en lo que representa, ¿no? Lo que tú comentabas también del tema de lo fiel a los principios también de lo que se cuestionó después del 11 de septiembre, porque no solo ocurría en 300 y en todas estas películas que también bebían de estos cambios tecnológicos, lo hemos hablado, vamos, de los cambios saltos tecnológico-estéticos, lo hemos hablado muchas veces de Matrix, por ejemplo, como todo ese nuevo lenguaje, por así decirlo, se quedó también estancado en esta época, no ha creado escuela posterior, y es algo que es curioso porque en el momento era casi como también pasaba en el comic book, con el comic blockbuster, que parecía que había una serie de recursos que iban a crear escuela y se han quedado más o menos estancados, ¿no? Bueno, en el caso de lo cinematográfico, sin duda, las nuevas generaciones les muestras Matrix y te miran con cara de ¿y esto de cuándo es? ¿De dónde sale? ¿Por qué no se ha hecho más? ¿No? Más allá de los guiños de la época, como pudieran ser, por ejemplo, Los Ángeles de Charlie, de Cameron Díaz y compañía. Y luego también en el tema de los falsos amigos que siempre se crean entre cómic y cine, ¿no? Que aquí creo que ese es también un debate que hubo en aquella época en semióticos muchísimo. Estaba todo el mundo muy, muy fascinado con esta cuestión, sobre todo porque siempre lleva a digamos una serie de malentendidos, ¿no? De cómo es un cómic, cómo se traslada a la gran pantalla, y como comentaba precisamente Ignacio también, Snyder lo tomar una serie de ideas y llevarlo a su universo y a su imaginario. Pero también hay que tener en cuenta que el propio Frank Miller luego sí tenía esas aspiraciones cinematográficas y con Robert Rodriguez sí planteó todas sus dos películas, Sin City y Spirit, en coautoría. Esto lo estábamos comentando también en la preparación, mientras que 300 es él siempre comentó que no, que era autoralmente era una película de Zack Snyder. Y luego también hay que tener en cuenta que ahí había una pulsión, un momento en el que el género, el cómic como género en sí mismo, se planteaba, ¿no? En hacer, digamos, unas, no traslaciones, sino cómo ese lenguaje puede llevar a otras posibilidades en el mundo del cómic. Es decir, que el cómic sea un género en sí mismo y no como terminó ocurriendo ha terminado ocurriendo después, que digamos el cómic se ha tenido que adscribir a ciertos géneros, como pasó con Iron Man y el Caballero Oscuro, y a partir de ahí, pues digamos que se comprende el cómic más casi como temático dentro de un género, que dentro de una serie de géneros, que como género en sí mismo, algo que es curioso que también le pasa al cómic en general en la esfera mediática, ¿no? Que se entiende también de una manera, mejor dicho, más mediatizada por qué se puede hacer con él que como medio en sí.
Aquí quería hacer un breve apunte, que es, no sé si os acordáis de una película que es Skycat y El Mundo del Mañana, de la época también, una película que fue un fracaso bastante grande y que apostaba también por un expresionismo a medias comiquero, a medias cinematográfico, y que tampoco excluía el tema del videojuego. Creo que lo que se vio con 300 y estas películas, que como dice Elisa, estaba consolidándose un poco el mundo de las adaptaciones de cómic a cine, es que, salvo 300, que tuvo un gran éxito, la verdad es que la mayor parte de estas películas no salieron del nicho, de lo friki, de lo geek, y no tuvieron un éxito popular, porque a la gente le gusta más lo que comentaba Elisa, lo que trajeron Iron Man y el Caballero Oscuro, y que ha institucionalizado Marvel Studios, que es el tema de la imbricación de lo fantástico, de lo cómic fantástico a lo realista. Las películas exacerbadamente fantásticas, con elementos demasiado expresivos, etcétera, no han terminado de encontrar el gusto del gran público, y de hecho es verdad que no han dejado gran huella. Y quería hacer una última acotación al respecto de la diferencia entre un Sin City y un 300, que a menudo se confunden. En 300, Zack Snyder es libre de Frank Miller, y como decía Elisa, se ejerce un ejercicio casi de crítica al cómic en algunos aspectos, es decir, ejerce un ejercicio de dinámica y de cinética sobre las imágenes de Frank Miller. Sin embargo, Sin City es un ejemplo de mala comprensión de lo que es la adaptación del cómic al cine. Es una película absolutamente estática, porque Robert Rodriguez, que siempre ha sido un mal director, pues se plegó encima al deseo de Frank Miller de creerse que adaptar al cine un cómic es fotografiar las viñetas y ponerlas en imágenes, y es una película, y más su secuela, bastante desastrosa en comparación a 300. Creo que esto hay que comentarlo porque es un momento clave, lo que estábamos comentando, para la adaptación de cómic al cine, lo que ahora ya nos parece normal, porque se ha institucionalizado totalmente, y que en estos momentos era un campo de experimentación que podía dar lugar, a partir de la obra de un mismo autor, alias Frank Miller, dos películas tan diferentes, a pesar de sus parecidos en apariencia, como Sin City o 300.
Es muy interesante lo último que comentas, porque la última vez que vi ambas películas me había generado la sensación opuesta, que la buena adaptación es la de Sin City, porque digamos que se aleja un poco más de lo que propone el cómic, pero sí que es cierto lo que comentas, ¿no? De que al final la plasmación es como mucho más evidente y como que no va más allá, ¿no? Lo que hace Snyder, que no me había dado esa sensación hasta este momento, es una película que, bueno, cuando la vi en su día me dejó absolutamente loco, pero viéndola, digamos, desde un punto de vista más analítico, es una película que me generaba muchos problemas porque me daba la sensación de que era una traslación directa y muy literal del cómic, ¿no? Con imágenes calcadas, ¿no? Incluso creo que hay un momento bastante significativo donde cuando Jerjes ve que está fracasando el ataque de los inmortales, creo, y hay como tres planos de su cara cada vez más cerca, ¿no? Con una especie como de jump cut en el cómic, y eso lo traslada de manera literal a la película, ¿no? Entonces como que me daba la sensación de que la película lo único que hacía era pues poner en cierto movimiento todo lo que ya estaba en el cómic, ¿no? Pero sí que es fundamental lo que habéis dicho, y es que el cómic de por sí ya tiene una aspiración cinematográfica, que da un poco la sensación de que el cómic ya está pensado en cierta manera casi como para dar el salto a convertirse en una película. Y por otro lado es que creo que la impresión que me ha dado esta vez es que Snyder lo que hace es coger lo mejor del cómic y entender cómo llevarlo a lo cinematográfico y plasmar todo lo que haga falta de manera literal, porque si lo está plasmando es porque es un recurso que funciona, que como mínimo funciona en los dos medios, No sé si es literalmente cinematográfico, no me atrevería a decir algo así, pero como mínimo funcionan los dos, entonces ¿por qué no hacerlo? Y lo que hace es que utiliza los recursos cinematográficos para expandirlo y hacerlo todavía más colosal, ¿no? Entonces creo que la adaptación es, en ese sentido, es brutal, porque creo que hay como un gran entendimiento de qué es el cómic, qué pretende ser el cómic, y al mismo tiempo, pues, cómo lo puedes convertir en imágenes en movimiento, ¿no? Un aspecto que me ha gustado mucho de esta vez ha sido, por ejemplo, el entendimiento de la comprensión de lo fragmentario, ¿no? Del cómic. Y aquí realmente la construcción del espacio está muy, muy fragmentada. Realmente no entiendes muy bien qué ocurre. Es como una serie como de aglutinamiento de situaciones donde muchas veces no te queda claro dónde está cada personaje, pero porque realmente lo importante no es eso, ¿no? Sino lo importante es casi, pues, esta descripción, en muchos casos detallista, de qué está sucediendo y dónde está la imagen colosal que podemos construir, ¿no? Y claro, ahí en ese sentido lo que consigue, pues, es algo que a mí me ha recordado bastante al cine de Michael Bay, en unas coordenadas muy diferentes, pero al final, bueno, pues son dos cineastas que están pensando en imágenes colosales que te estallan en la cara y que están buscando, pues, la manera de utilizar los recursos cinematográficos sin ningún tipo de valor subtextual, sino como imágenes puras que se valen por sí mismas y que están ahí para deleitarte y para impresionarte, ¿no? Y otro aspecto otros aspectos que a mí me han llamado la atención sobre el contacto entre estos dos medios es, por ejemplo, la bidimensionalidad. Es una película muy bidimensional. Apenas hay profundidad de campo. Solo aparece realmente en estos planos secuencia, que de repente la cámara como que se mete dentro del escenario y hay como más encuadre en perspectiva y demás, que quizás sí son los planos que a lo mejor más cuestionaría, a pesar de lo espectaculares que son. Pero, por ejemplo, hay un plano secuencia que es literalmente de perfil, es un plano secuencia de Leónidas cargándose a no sé cuántos soldados y está rodado totalmente de perfil. Entonces es como una idea como muy, muy plana en el buen sentido, que es una idea como de imagen, de imagen impresa, sin más. Y entonces, pues, creo que lo interesante de este tipo de al menos de este plano secuencia, es que es como la representación de lo que pretende ser la película, que es una especie como de hilvanación en el tiempo de las viñetas del cómic y cómo conseguir que mediante esa hilvanación la película no pierda, o sea, que el cómic no se desvirtúe y se convierta en una narración sin interés, ¿no? Entonces, pues, bueno, si a eso le sumas también el movimiento de cámara de la peli, me parece que es una película muy, muy precisa. En ese sentido, creo que eso es lo que más me recuerda al cine de Michael Bay, que todos los movimientos de cámara son como muy espectaculares, pero cuando los analizas, ningún movimiento sobra. O sea, dentro de esta lógica hipertrofiada, todos los planos tienen un sentido muy claro. No hay como un movimiento simplemente, bueno, pues lo que muchas veces comentó con Ignacio, ¿no? El caso este de los Vengadores, ¿no? De que la cámara no para de moverse, pero no hay ningún tipo de intención, ¿no? No se está buscando crear un efecto dinámico, simplemente se está moviendo la cámara porque si está estática es aburrido, ¿no? Entonces, aquí creo que hay una precisión milimétrica que realmente, y sobre todo también como que no le da ningún miedo dejar la cámara estática. Hay mucho estatismo, hay mucho momento donde la cámara no se está moviendo y lo único que ocurre es que hay un montaje interno del plano donde las coreografías están hechas de manera excepcional, que eso también es otro aspecto que quizás habría que mencionar, ¿no? Ante un auge, no sé si es cierto, pero yo lo localizo mucho en la trilogía del Señor de los Anillos. Una manera muy, muy sucia de rodar la acción, donde básicamente no se ve nada, y esa es la manera un poco como de generar cierta, incertidumbre y emoción, aparte de a base de un montaje muy rápido de imágenes donde apenas se ve nada, pues aquí se opta por todo lo contrario. Aquí estamos incluso hablando de un ralentí bastante pronunciado para generar, para provocar que tú puedas ver absolutamente todo. Y cómo, lejos de ser aburrido, es una película especialmente emocionante e intensa por eso, por la precisión con la que se encuadra, con la que se mueve la cámara y con la que se coreografía a los personajes, ¿no? Entonces, en esta nueva, esta última revisión de la peli, la verdad es que estoy bastante entusiasmado con el trabajo de Snyder.
Bueno, habéis dicho un montón de cosas con mucho interés. Hoy me las he apuntado para ir recapitulando, porque son muchos palos. En primer lugar, yo lo que diferenciaría entre, por retomar lo que tú decías, Yago, entre Bay y Snyder fundamentalmente, es que si bien es verdad que se puede seccionar el cine de Bay en planos, ¿no? Incluso en los momentos en que los planos duran 30 milisegundos, ¿no? Y hay 40 en un solo momento, es que siempre cabe entenderlos de alguna manera y, o sea, en conjunto, ¿no? O sea, no podemos entender o es muy difícil analizar los planos en separado. Veía lo que aspira es hacer una especie de imagen ruido, es decir, sus imágenes son ruidosas incluso aunque no hubiera un sonido de fondo. Esa es la sensación que me da siempre el cine de Michael Bay. Si bajas el sonido porque es muy fácil que una película transforme este dolor de cabeza, ¿no? Efectivamente la película se sigue antojando ruidosa frente a, digamos, una precisión más de... Antes hablaba Diego de neoclasicismo, pues una precisión incluso más de cineasta clásico que tiene Snyder, volviendo a algunos temas además que tocábamos ya a propósito, Amanecer de los Muertos. Hablando de lo que comentaban Diego y Elisa, sobre la diferencia, por ejemplo, con una película como Immortals, efectivamente yo diría que Immortals es una película de tableau vivant, cosa que no, en la que no cae en ningún momento 300, pese a jugar a veces con los ralentís, con el fast forward, con el estatismo de algunas imágenes concretas, ¿no? Es una película que da una sensación de movimiento interno continuo, y ahí creo que podemos encontrar una continuidad curiosa de esta película en concreto de Snyder, que ha discurrido por cauces efectivamente que a lo mejor no son tanto el cinematográfico. Sí, influyó algunas películas, Diego lo comentaba, como puede ser Furia de Titanes y secuela, como puede ser la propia Immortals, pero estoy de acuerdo con Elisa en que ciertamente es una película que ha quedado un poco solitaria y marciana en el tiempo. O sea, es verdad, un ejercicio estético como el de Matrix, en efecto, que sin embargo su continuidad está un poco como paralizada en una determinada época, ¿no? En cosas que se estaban intentando y que se lograron en muchas ocasiones hacer muy bien, ceñidas a un determinado momento histórico. Sin embargo, es curioso que tanto Matrix como 300 hayan tenido, sin embargo, un influjo sorprendente, digamos, en otros ámbitos que no son los cauces del mainstream cinematográfico. 300 y su influjo en los videojuegos es muy notable y sigue siendo notable hoy en día. Esto es muy sorprendente. Juegos como la saga God of War, sin ir más lejos, que cuyo último juego había salido hace 2 o 3 años, la saga Assassin's Creed, y de pronto productos televisivos, ¿no? Hechos para el consumo cani, dicho con todo el cariño y el respeto del mundo, como Spartacus, que sí recoge bastante o intenta seguir bastante esta línea creada por 300, cosa que pasa también con el tiempo bala de Matrix, que nos lo encontramos hoy en día todavía en producciones, pues a veces con aspiraciones a superproducción de cinematografías con mucha menos capacidad que las cinematografías euroamericanas, como puede ser el cine nigeriano, ¿no? que de vez en cuando nos encontramos utilizaciones todavía del tiempo bala muy, muy esforzadas, porque digamos que de alguna manera, pese a que fueron películas populares, fueron películas apreciadas, en el caso de 300, pues un éxito brutal, siguen siendo miradas por cierta cinefilia o por el grueso de la cinefilia como cine basura, como trash, ¿no? Y es verdad que yo creo que ahí se cifra parte de el hecho de que la continuidad de ideas estéticas que hay en 300 la hayamos visto mucho menos en el cine mainstream que en los videojuegos, que comen un poco de lo que cae y que tienen mucho menos miedo de que pues eso, el player, el gamer, como se diga, de turno, esté diciendo que, joder, que este videojuego parece que solo aspira a patar y tonterías así. O por otro lado, como digo, en películas, pues desvergonzadamente, tras, ¿no? Hace poquito veía una película filipina, precisamente, que jugaba el fast forward de una manera muy similar a 300. Ahora mismo no recuerdo el título. Después, si me acuerdo, se lo echo a Yago para que lo tuitee, ¿no? Una película, vamos, casi de trabajo final de carrera, una cosa muy pequeña. Por otro lado, dicho esto, sí que recordemos que 300 tuvo una secuela. Lo que pasa es que el hecho de que la secuela fuera tantos años después nos remite a esta idea un poco de hasta qué punto este cine, o sea, pese al éxito que había tenido la película, hay como una especie de miedo o hay como una especie de temor, ¿no? Por así decirlo, por parte de Hollywood a volver a tocar una tecla que sí, que fue exitosa, pero que efectivamente se sale de los cauces habituales, dio que hablar, o sea, hay como una especie de temor a que lo que funcionó aquella vez por arte de magia a nivel popular, de pronto aquí siente mal, ¿no? O sea, y entonces, bueno, para mí esa falta de continuidad y esa resurrección de ciertos inclinaciones estéticas y cinematográficas de 300 en una secuela muchos años después lo dice absolutamente todo. Entonces es curioso, es verdad, como todo este cine post-11S casi hay que buscar sus influencias más directas en subproductos. Dicho como siempre, lo de subproductos, pues entre comillas, evidentemente. Por otro lado, y ya para terminar, me gustaría recuperar algo que decía Yago, que creo que es un término esencial en 300, que es la bidimensionalidad. La bidimensionalidad efectivamente no solo afecta al tema de la profundidad de campo de la película, que creo que es algo que permea todo el film. Empezando por el enfrentamiento de la película entre los espartanos y el ejército de los persas, ¿no? El ejército de Jerjes. Es una bidimensionalidad que no solamente la vemos en la idea de un bando frente a otro, sino que estos bandos están representados claramente por dos razas completamente distintas, ¿no? Se acusaba la película de racista cuando la película hay que entenderla en términos bidimensionales, dicotómicos, como podríamos entender cualquier película fantástico. Y ahí, si queréis, ya podemos empezar a tirar de este hilo, que creo que es muy interesante, ¿no? Es una película que está mucho más cerca del Señor de los Anillos que de cualquier peplum anterior, más o menos historicista. En este sentido, esa bidimensionalidad afecta a la manera de retratar el modo de ver o de enfocar la moral de los personajes, afecta al hombre, a la manera de retratar al hombre frente a la mujer, el espartano frente al persa, y efectivamente se codifica visualmente en términos muy rotundos. Entonces, es que es una película que realmente aspira a lo bidimensional a todos los niveles, y ahí me parece de una absoluta y rotunda coherencia.
A mí me ha hecho muy feliz que hayas citado 302 de Rise of an Empire del 2014, porque ahí tenemos a una diosa del trash, que es Eva Green, haciendo de Artemisia, y es una auténtica maravilla, es sublimación en la imagen, y Eva Green completamente entregada, todo se ha dicho. También estaba en Sin City 2, también completamente entregada en cuerpo, nunca mejor dicho, y alma, que es como hace todo esta mujer, y sin ningún tipo de vergüenza, sino todo lo contrario, una celebración que se nota en cada uno de los planos. Y nosotros somos grandes defensores de esta película, porque pasó bastante desapercibida, y en realidad sí, también la hemos revisado para la sesión, y sí toma el testigo de la película en un sentido ético y estético, y explora también algo que queda un poco apuntado, ¿no?, en 300, que es también esta lectura política que se hace de esta cuestión de los principios éticos que han sustentado una sociedad, antes con el 11 de septiembre, pues también hay esa crítica a qué ha llevado a que ocurra ese, digamos, esa crisis que después tiene, digamos, su ampliación o su segunda parte en la crisis del 2008, ¿no? Entonces se pueden hacer unas lecturas bastante interesantes en ese sentido. Y luego también en la representación de la propia Reina Gorgo, que aparece en 302 comandando el ejército espartano y liderando también moralmente a esta nueva Grecia unida, y que hay que entender que Zack Snyder le da en 300 una trama que no tiene en el cómic de Frank Miller. Y me ha hecho gracia porque hablabas de ese momento antes de que Leónidas lance al mensajero al abismo. Hay un momento en que no solo está, digamos, viendo todo lo que va a sacrificar, ¿no? Sino que le pide permiso a su señora. Y esto es muy, muy interesante también, porque digamos que el tándem es estético y ético lo forman los dos, ¿no? Y es un tema bastante, bastante interesante, que dice también mucho de cómo aborda Snyder a lo señora, lo espartana. Yo podríamos decir que hay un arquetipo espartana en su cine heroico y superheroico, ¿no? Que luego traslada muy bien a su Wonder Woman.
Yo quería recoger el testigo de esto de Gorgo que dice Elisa, porque creo que efectivamente el personaje apenas existe, solo existen un par de viñetas del cómic de Frank Miller, y sin embargo efectivamente Zack Snyder elabora toda una subtrama, que además es una subtrama muy interesante, porque además apela también a Watchmen posteriormente, que es el papel de la mujer en un mundo de hombres y la fuerza que tiene que desarrollar la mujer, incluso a veces de una manera sucia, porque hay una especie de rendición de Gorgo que no es tal, porque apela a un fin superior, a un traidor, incluso cómo se elabora físicamente esta rendición y luego cómo lo mata en público a este traidor Gorgo, que efectivamente está totalmente ausente del cómic de Frank Miller. Y esto me sirve un poco para decir que en realidad, decir que 300 película adapta 300 cómic y que es una mera adaptación y que se rinde mucho a las viñetas, yo no estoy muy de acuerdo, la verdad. Creo que 300 cómic es un punto de llegada en el universo estético de Frank Miller. Hay que acordarse de que tiene un previo, que es Sin City, su cómic, donde hay una cada vez mayor, una depuración estilística cada vez mayor hasta llegar al punto de la abstracción. Frank Miller llega a un punto, en 300 le salvan un poco los colores de Lynn Varley, la que era su pareja por entonces, pero hay un punto de estilización extrema, de llegar a un punto de depuración que efectivamente es espartano. Es un cómic que es absolutamente espartano su resolución. Es un cómic donde los personajes hablan con frases lapidarias muy secas, donde hay un proceso en muchas viñetas donde solo hay blancos y negros o naranjas y negros. Y sin embargo, Zack Snyder en su película es un cineasta en plena explosión. Después de lo que hace en Amanecer de los Muertos, que es un juego de prueba y error y que ya demuestra mucho de su musculatura visual, en 300 lo elabora muchísimo a partir del cómic de Frank Miller. Y si bien estoy de acuerdo con Yago en que es cierto, es innegablemente cierto, que hay planos calcados de las viñetas, sin embargo, hay un plano que para mí es muy definitorio, que es ese que empieza con una llamarada, con una fogata, donde están descansando los espartanos, hay un zoom hacia atrás y pasamos de lo que es una textura que es claramente dibujada, se te está recordando claramente que viene del dibujo de Frank Miller, luego la escena se desarrolla de una manera eminentemente cinematográfica, porque las escenas de 300... hay muchas que copian o que reelaboran, en mi opinión, el cómic de Frank Miller, pero es que hay muchas soluciones de puesta en escena de 300, la película, que son muy autónomas y muy interesantes. Yo no sé si os habéis fijado, por ejemplo, habéis citado tanto, creo que Elisa como Ignacio, este momento decisivo de Leónidas, cuando se piensa un momento si echa o no al pozo al mensajero de Jerjes y mira a sus pies y siente ese momento y luego contempla a su alrededor al pueblo espartano y lo que va a suponer su decisión de iniciar la guerra. Pero es que ese plano de mirar a sus pies, ese momento de como infinito, sublime, antes de la acción, está al principio cuando se enfrenta al lobo. Hay la misma exacta planificación. El momento decisivo del enfrentamiento en la caverna con el lobo está en el cómic de Frank Miller. pero toda esta aportación de la mirada a sus pies, del asentamiento, del momento sublime, de las consecuencias que va a tener enfrentarse a ese gran lobo que es el ejército de Jerjes, todo eso es una invención visual de Zack Snyder. No sé si me querías comentar algo.
No, y que además tienes, diga, su sublimación última en la última escena, sí, en el momento en el que descubre, sí, a Jerjes como humano y no como Dios.
Sí, es que, por ejemplo, la última escena, la que comenta Elisa, es muy interesante porque hay un camino a lo largo de la película visual que establece Snyder, que tiene otros muchos momentos. Por ejemplo, pienso en el paralelismo entre la escena del trance de la Vestal y el polvo, por decirlo así de claro, que echan después Leónidas y Gorgo. Todo eso que apenas está enunciado o no existe en el cómic de Miller, sin embargo, le sirve a Frank Miller para establecer una diferencia estética entre lo que es un trance abstracto, a Zack Snyder, entre lo que es un trance abstracto, que además está muy bien resuelto, porque esa Vestal está grabada bajo el agua realmente, está muy, muy bien hecho ese efecto de la Vestal flotando, y luego el polvo tan carnal que echan Gorgo y Leónidas, donde además se reafirma, Gorgo vuelve a reafirmar a Leónidas en la decisión, en su poder como rey, es ella la que la reafirma a él, y Snyder lo firma con estos polvos horteras, marca de la casa, que luego repetiría en Watchmen, donde no le importa ser de nuevo Ortega y Kitsch, porque hay una reafirmación de la carne extrema frente a esta especie de volutas de la Vestal. Luego, por ejemplo, hay algunos planos, cuando aparece este chaval, que es el único superviviente a una racia que han hecho los persas, y aparece en el horizonte, que es un momento bastante sobrecogedor, totalmente cubierto de polvo, como una víctima del 11S, literalmente, que es un momento que después nos remite a este plano en el cual los espartanos llegan a donde la matanza que han hecho los persas y cómo se enfoca ese árbol donde están todos clavados, han clavado a los ciudadanos de Esparta o griegos. No sé si os habéis dado cuenta que ese árbol, tal y como se enfoca, es un avión boca abajo. Las ramas parten de una manera que hasta que se abre el plano y descubres que es un árbol, remite inequívocamente a un avión que está chocando contra el suelo. Es decir, las reminiscencias del 11S en esos planos son evidentes y esto también es una aportación de Snyder, sobre todo en concreto este niño cubierto de polvo, como aquellas fotos tan icónicas de la gente que huía de los alrededores del World Trade Center mientras caía. Luego, más momentos. Hay una conversación entre Gorgo y el consejero, un consejero que viene a verla de noche, no sé si os acordáis, donde el consejero emplea el formato panorámico para dejar al consejero fuera y a Gorgo dentro, con unas columnas que les separan, que es una reminiscencia muy bonita, cierto cine clásico, una planificación clásica, hasta que Gorgo dice que se rompa esa división de espacios. Está, por ejemplo, un tabelín lateral muy bello que sigue, están en el frente de batalla los espartanos antes de enfrentar a los persas, y hay un plano que sigue la mirada de Astinos, atraviesa a otro guerrero espartano hasta llegar a su padre, porque busca la confianza de su padre en ese momento previo de combate, que también es muy bello y es propio de Snyder. Está la decapitación de Astinos, que para mí es un momento auténticamente sublime y sin igual en el paradigma del cine norteamericano mainstream, un momento que nos remite, y aquí apelo al tema de la bidimensionalidad, de la bidimensión que hablaban Yago y Ignacio, es que 300 películas no es solo bidimensional por las viñetas. Yo vuelvo a insistir en que hay un trabajo pictórico, de tradición pictórica, como pasará más todavía en cine posterior de Snyder, que es brutal. Es decir, en la decapitación de Astinos está Caravaggio, está la pintura de David, de Jean-Jacques David, el neoclásico. Es decir, hay un trabajo estético, este momento, que insisto que tampoco está en el cómic de Snyder, porque en el cómic de Miller, porque la muerte de Astinos está reflejada en un segundo, en una sola viñeta, un poco en off, que es maravilloso. Son planos de auténtica invención visual. Y sobre todo quería irme al tema que decía Elisa, que es cuando Leónidas tira la lanza al final contra Jerjes. Este momento, que de nuevo vuelve a remitirnos a la escena famosa del lobo, del enfrentamiento con el lobo, está apelando a la perfección estética, y esto también está en el cómic de Miller. Lo que está persiguiendo Miller es la perfección estética, y lo que está buscando Snyder con esta película es la absoluta perfección estética en sus propios términos. Y si comparáis, por ejemplo, cómo está rodado o cómo está dibujado por Miller en 300 esta escena y cómo está filmada por Snyder, hay un enriquecimiento, una realidad aumentada de Snyder que es absolutamente colosal. Hay un momento cuando tira la lanza, no sé si lo recordáis, que la lanza en su camino queda reflejada en los escalones que conducen a Jerje, un largo plano demorado, a cámara lenta, podría decirse, que es de un preciosismo y una perfección absoluta. O sea que yo creo que Snyder aporta una belleza inmensa a Frank Miller, que es espartano en su dibujo, mientras que, insisto, Snyder no es espartano en realidad. Es algo más. es esta musculatura que aporta él a sus imágenes, que creo que enriquece muchísimo el original de Miller.
Yo, si me dejas una puntualización con esto último que acabas de comentar, porque siempre pensamos en la traslación de cómic a cine y no nos acordamos de que el libro, el formato libro, es una tecnología en sí misma con otro tiempo, que digamos que apela a otra manera de relación con las imágenes. Y esto se olvida muchas veces también a la hora de relacionarlo con cómo se traslada. Cómo se traslada lo que ocurre en un cómic al cine. Y es algo que, por ejemplo, en Sin City pasaba. Hay un tema de imagen yerma, de imagen muerta, en esa traslación literal del cine del cómic al cine, de la viñeta, que había mucho compañero lector que decía que era una por fin una traslación fiel al cómic, que no había traiciones, ¿no?, al cómic en este caso. Cuando tú veías la película y esa magia del tempo que tiene Sin City en cómic se perdía completamente, mientras que no se puede decir eso en ningún momento, del 300 de Snyder, porque lo que hay, precisamente en sus imágenes, es un nivel de vida y de digamos, de explosión, de saber que ahí hay, no saberlo, o sea, de que te explote en la mirada, que hace que leer el cómic de Miller sea otra cosa, incluso después de la película. Y ahí hay un tema bastante, bastante interesante que yo creo que muchas veces pasa desapercibido a la hora de analizar ambos medios y la relación, el diálogo entre ellos.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentáis. Creo que lo habéis explicado mejor que yo. Yo sí me gustaría a lo mejor añadir sobre la fotografía, que aquí creo que ya Snyder ya hace lo que ya veníamos comentando en el podcast anterior, pero ya como que lo empieza a llevar a un extremo, ¿no? Supongo que pues por tener mayor libertad creativa. Lo que hablábamos, bueno, lo que comentaba yo sobre la fotografía de tres colores y demás, aquí en muchos casos es una fotografía de dos colores directamente o de un solo color, ¿no? Hay muchos momentos en donde realmente se pierde un poco la percepción de qué es lo que estás viendo, porque como todo tiene el mismo color, es como una escala dentro de ese mismo color, como que muchas veces se pierde un poco esa idea, ¿no? Hay planos de las montañas o cuando está mostrando esta escena nocturna, además con una luna colosal, y da un poco como la sensación de buscar más un efecto impresionista, de generar una sensación que más que de estar narrando, ¿no? Entonces me llamó la atención cómo juega mucho con eso, ¿no? En general un escenario más o menos del mismo color y luego fogonazos de color, ¿no? Que muchas veces ocurre pues con las capas rojas de los espartanos, por ejemplo, ¿no? Y sí que la verdad es que construye absolutamente un universo distinto y un universo que parece como que está supurando, ¿no? Está supurando emoción o que está como chillando, ¿no? Es una cosa que me da la sensación, eso lo que comentaba de Ignacio, del ruido en las imágenes de Bay, aunque estén silenciadas, pues la película de Snyder parece que no es que haga ruido, sino que concretamente me transmite la sensación de como si estuviese chillando, aunque la viese sin sonido, ¿no? Y bueno, pues no sé, en general, me resulta un ejercicio, pues bastante experimental, ¿no? Lo que comentaba es de que cómo es posible que se haya podido hacer una película como esta en el mainstream, ¿no? Y eso es una cosa que precisamente viéndolo desde ahora nos parece todavía más difícil, ¿no? Parece como que cuanto más tiempo pasa, en vez de normalizarlo y haberlo asimilado y parecernos que bueno, que a lo mejor tener la sensación de que no es para tanto, pues da un poco la sensación de que cuanto más tiempo pasa, más increíble nos parece, ¿no? Y eso también lo conecto con lo que comentabais de los personajes del universo. Me parece que es una auténtica locura lo que propone. La estética de los persas es una pasada. Los monstruos que aparecen, la mezcla de hombres y monstruos, los monstruos directamente. Me parece que todo es una o sea, me parece una flipada, pero en el mejor de los sentidos. O sea, es una película que realmente cabalga muy rápido y muy libre, y donde, o sea, da un poco la sensación de creador en estado de éxtasis, y parece como que todo funciona. Ya digo que lo único que a lo mejor me chirría un poco son estos planos secuencias, más que nada porque me da la sensación de que se pierde un poco esa precisión y ese ritmo que es tan, tan, tan potente, ¿no? De repente estos planos secuencias sí que quizás incluso podrían recordar en cierta manera a Paul W.S. Anderson. Esta estética así un poco más de videojuego y demás, me da la sensación de que sería un poco lo único que podría ponerle pegas, ¿no? O bueno, quizás también toda la trama que sucede en Esparta pues es necesaria, pero sí que es verdad que como que se genera un poco de pérdida, ¿no? De ese ritmo. A pesar de que me parece muy interesante todo el rol de la mujer, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es algo muy, muy, muy espectacular. Vamos, me interesaría saber qué es lo que os parece con respecto a esta vertiente fantástica, porque creo que no hemos comentado suficiente, pues por si os apetece indagar más en este aspecto.
Sí, claro. Es de lo más interesante, yo creo, que de la peli también, ¿no? A ver, a propósito de ello, en primer lugar, antes analizando o comentando 300 en el contexto del cine post-11S, es verdad que bien pensada, la película en realidad se hace preguntas o lanza al espectador cuestiones no muy distintas a las que podía lanzar El Caballero Oscuro. De alguna manera se nos, y esto lo voy a enlazar con lo fantástico, claro, de alguna manera se nos está pidiendo que entremos en una ficción sobre un mundo en crisis o sobre un mundo potencialmente en crisis, que es el de Grecia, sobre todo Atenas, ¿no? Que es como esa gran fortaleza de sabiduría, conocimiento, democracia, proteger, que sale mencionada como despreciativamente en la película, pero por la que realmente se está haciendo mucho, ¿no? Que los espartanos solo parezcan trabajar para sí mismos. Y el caso es que se está hablando, pues eso, de cómo es necesario dejarse de, en un momento, dejarse remigos y tomar decisiones realmente difíciles. La película se atreve a hablar de eso. No creo que se trate tanto de una apología o no apología de determinadas actitudes, decisiones que se pudieron tomar posteriores a los atentados de las Torres Gemelas, del World Trade Center, sino que básicamente se nos está desafiando a pensar más allá del buenismo imperante, ¿no? De ese deseo de hacerse preguntas o bueno, como es habitual, ¿no? Tapar los cadáveres, hacer un par de memoriales y dejar de pensar en lo que está pasando, porque ya pasó y no es el momento de darle vueltas. Vamos a esperar un poco más y ya, si eso, pues no lo pensamos nunca, ¿no? Entonces, 300 es una película que nos desafía mucho en ese sentido y se atreve a hacerlo, además, de una manera que creo que capta muy bien o que se atreve muy bien a plasmar a través de lo monstruoso todo un imaginario colectivo de la otredad, de esa otredad, de ese enemigo en las sombras, del que también hablaría fantásticamente Catherine Bigelow en The Hurt Locker, que en este caso, bueno, pues cobra la dimensión de alguna manera de pues, monstruos de pesadilla, ¿no? Los inmortales son el mejor ejemplo. O sea, aparte de los grandes monstruos en los que van subidos, que les confieren una fortaleza mayor de la que hubieran esperado los espartanos, vemos gigantes, vemos jorobados, la propia fisonomía de Jerjes. En fin, la película está llena de figuras monstruosas que creo que son sobre todo eso, una recreación, además, magnífica, potentísima, de una plasmación, atendiendo determinadas tradiciones culturales, de de ese miedo, de ese temor a la otredad o de esa manera de ver a ese otro que solamente cabe eliminar porque no hay diálogo posible con él. Y me parece que honra, o sea, que la película yo la definiría directamente como cine fantástico, porque honra las mejores esencias del cine fantástico, ¿no? Esa capacidad de hablar de un miedo, que de un terror social, y conferirle una imagen pues voluptuosa y brutal sobre lo que se está hablando. Entonces, de alguna manera es una película que trabaja también casi en un ámbito, y probablemente para el propio Snyder, ¿no? Que no creo que fuera hiperconsciente de esto en todos los sentidos, pero casi de lo subconsciente, ¿no? De nuevo, como el mejor cine fantástico, que es capaz de sacar a la superficie todos esos temores, todos esos miedos, todas esas incertidumbres y darles una forma estética, una forma performativa, una forma cinematográfica, al fin y al cabo, determinada. Además, también recordemos que no son las únicas criaturas fantásticas que aparecen en la película, también tienen cierta aura fantástica los éforos, además de otras criaturas que vosotros ya habéis mencionado, en las que se van apoyando ellos durante la película, porque de pronto se nos está hablando en unos tiempos, de unos tiempos, ¿no?, en los que es imposible afrontar el reto que tienen por delante esa sociedad en crisis, o que, bueno, mejor dicho, no es una sociedad en crisis, es una sociedad que se va a enfrentar probablemente a una gran crisis, ¿no? Sin, digamos, apelar también a la dimensión espiritual, ¿no? De pronto rescatar todo ese subconsciente religioso de la sociedad, apelar a él, a dialogar con él, resucitarlo, reivindicarlo, porque es totalmente necesario para que los espartanos recuerden quiénes son y qué pueden hacer, ¿no? Entonces, esta doble vertiente de lo fantástico, desde lo monstruoso a creo que se puede decir sin ambaje, lo religioso, me parece absolutamente, vamos, de una grandísima riqueza en 300.
Sí, yo quería recuperar dos conceptos. Uno, el de la flipada, literal, que ha dicho Yago, y otro, el del tema del fantástico ligado a lo subconsciente, que decía Ignacio, porque creo efectivamente que está en la base de esta película y del cómic de Frank Miller. Hay que darse cuenta de que, y aquí lo digo así de claro, tanto Zack Snyder como Frank Miller son autores, al menos en estas dos obras, y creo que solo responden efectivamente a sus propias pulsiones artísticas, porque como he comentado antes, en realidad tanto 300 cómics como 300 películas lo que están hablando es de un estadio superior de lo estético, de cuándo se alcanza el punto en que lo estético es perfecto, ese punto estético que está igualado en ambas ficciones a la muerte del lobo, a cómo se acaba con el lobo o cómo se puede acabar con ese monstruo que es Jerjes al final. Yo en esto quería un poco remontarme a cuál es el origen de 300. El origen de 300 es una flipada de Frank Miller cuando es joven, viendo una película que se llama El León de Esparta del año 62, una película muy floja, por cierto, de Rudolf Maté, una película de estas de sandalias y espada que se hacían en los 60, muy poco inspirada visualmente, pero él la ve de jovencito y se queda absolutamente flipado, hasta tal punto de que él habla de que supone un cambio existencial en su vida ver El León de Esparta, y de hecho basta ver la obra de Miller para darse cuenta de que en realidad toda su obra es, por decirlo así, la culminación es 300. La obra de Miller son personajes enfrentados, como decía Ignacio, con una moral muy profunda interior a una sociedad que básicamente es inapetente, tiende a dejar pasar las cosas, tiende a la mera supervivencia, tiende hacia mirar hacia otro lado, y los personajes de Miller desde el principio, desde Daredevil a Batman, son personajes que se niegan a eso. Son personajes que quieren hacer bien para la sociedad, incluso a costa de la sociedad, porque tienen bastante de psicopáticos. Esto estalla a través de sus cómics, que al principio se agregan o se amoldan, por decirlo así, a la dinámica de publicación y estética de lo que implica publicar, por ejemplo, en Marvel un Daredevil, o en DC, donde ya empiezan las variaciones con la novela gráfica de los 80 con El Caballero Oscuro, e insisto, atraviesan Sin City, que es una locura en este aspecto también de moral y amoralidad, y llega a 300, que para mí, de hecho, hay que decirlo, quizá es uno de los puntos culminantes de la carrera de Miller, porque después ha hecho muy poco ya comparable, como si se hubiera agotado ahí en esta obra, que como decía antes, pues condensa y es como que exprime todo lo que es el universo moral y estético de Miller hasta el extremo. ¿Y qué pasa? Que hay que acordarse de que una película como El León de Esparta, no sé si lo sabéis, en la época se entendió, hubo lecturas que decían que también era una película sobre la Guerra Fría, sobre el tema de un Occidente libre contra una URSS que primaba el tema del comunismo, y resulta que El León de Esparta se estrena en la Unión Soviética unos años después y es un éxito de público inmenso, lo cual nos dice que las lecturas ideológicas y políticas fáciles que ligan los productos culturales a las épocas pues suelen dejar bastante que desear, porque las cosas, como hemos dicho siempre todos los aquí presentes, funcionan de una manera bastante más compleja, como decía Ignacio, apelando a temas subconscientes muy, muy profundos que van mucho más allá de una fotografía ideológica o política concreta. Entonces, si para Miller este Esparta es una sublimación adolescente, una flipada, y lo ha sido toda su carrera, y defiendo, como el otro día hablando de Amanecer de los Muertos, defiendo la flipación, como la defiendo en productos que también tan locos como 300, y sé que le gusta mucho a Elisa también, y a Ignacio por lo menos, como Dioses de Egipto, por ejemplo, que es otra flipada en toda regla, hay que defender mucho más el concepto de flipada, porque la flipada adolescente, el intentar reflejar en imágenes lo que cuando eras adolescente te deslumbró, da lugar a fenómenos efectivamente muy locos, muy que atañen al subconsciente y muy ligados al cine fantástico. Esta monstruosidad, esta locura, este no hacer caso de lo que es digno o no de representar, este no tener límites, en además una expresión muy, muy carnal, muy sangrienta, muy de apelar a elementos muy deformes de la... Hay momentos en 300 películas bastante incómodos que nos remiten también al terror extremo de la época, con miembros amputados, personajes grotescamente deformados, etcétera, que son incómodos de ver hoy por hoy, también son difíciles de ver, y en la época era muy normal por ese tema del terror extremo, también a consecuencia de la crispación que había en el ambiente, y cómo esto a su vez Snyder se lleva toda esta flipación de Miller y a su vez la aumenta al cuadrado con otra flipación suya, porque es un flipado con esto que hemos hablado de su sensualidad. Zack Snyder es un cineasta muy sensual, con esta dinámica de Hustler, de la revista pornográfica y el 1984 de Richard Corben, toda esta locura de lo apolíneo y lo dionisiaco y todo este universo que hemos comentado, cerrado, estanco, casi asfixiante y efectivamente tan fantástico, donde lo histórico se mezcla con lo épico y lo mitológico y eso acaba derivando de una forma muy extraña de fantástico.
Yo aquí también hablaría del tema de la imaginación y la libertad también para imaginar y plasmar. Y lo que tú comentabas también de las distintas lecturas que se puede hacer de un producto cultural que nace en un contexto, pero que a la vez es revisitado en otro. Porque yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros, el recuperar 300 en el actual contexto. Porque a mí me ha parecido muy, muy curioso, muy interesante, ya no solo desde luego por certificar hasta qué punto había un nivel de cuidado y de precisión casi maníaca en todo lo que tiene que ver con la forma, ¿no? Ese principio de sublimación y a la vez precisa de Snyder, que desde luego estaba en el recuerdo, pero puede ser que toda esta última época, especialmente este último lustro y la última época de cine y series en streaming y demás, haya embarrado un poco nuestra mirada, y de repente era ver algo como le ocurre también a una compañera con la que solemos hablar de cine clásico y no tan clásico, también experimental, pero de otras épocas, que es Carla Berrocal, que de repente dices, ostras, esto estaba muy bien hecho y muy bien pensado, y a la vez todo lo que se estaba trasladando, que fue leído de una manera en un contexto, en nuestro contexto actual se puede leer de otra. Entonces, aquí hay un tema, volvemos otra vez al de las formas sublimadas y que también tienen su propia expresión y discurso, que en un momento determinado, desde luego bebe y es producto de su tiempo, pero que también tiene estas lecturas en este contexto actual que también se relacionan, a fin de cuentas, con nuestro presente y con cómo habíamos colocado ciertas películas en la historia del cine, desde luego, pero también en nuestra propia memoria como investigadores y analistas, ¿no?
Con respecto a lo que comentaba Ignacio, sí que mientras él, digamos, reflexionaba sobre la peli, se me iluminó la bombillita y pensé un poco en lo que comentábamos con respecto a señales, ¿no? En un un escenario donde todo se está viniendo abajo y de repente, pues, ¿qué hacer ante la inminente tragedia, ¿no? Y si aquella película era sobre recuperar la ética, la moral y las ideas, unas ideas, digamos, tener un centro de gravedad, por llamarlo de alguna manera, un norte moral muy, muy claro para saber cómo comunicarse o cómo actuar en un mundo que se está viniendo abajo y donde es tan fácil, pues, perderse, pues aquí la película lo que habla no es de recuperarlo, sino de no perderlo, ¿no? Y sí que me pareció una conexión interesante, bueno, pues de dos películas que se puede entender que hablan de lo mismo, ¿no? Del 11S, ¿no? Y luego, pues bueno, con respecto a lo que comentaba Diego, sí que claro, es que la película es realmente un salto al vacío, donde realmente te estás enfrentando como a el creador se está enfrentando a sí mismo en todo momento, tratando de superarse, y es como si el propio Snyder se empapase de la filosofía de vida de los espartanos, ¿no? Que es decir, que no hay miedo, no hay dolor, y no hay que rendirse, ¿no? Hay que cada plano es un nuevo enfrentamiento y hay que tratar de estar a la altura, ¿no? Y pues eso lo que permite, pues eso es un estado que, hombre, también te puede salir muy mal, ¿no? Si no tienes talento, pero sí lo que provoca es un estado como de gracia, ¿no? Donde el listón está tan alto y el listón está tan basado en lo cinematográfico que es difícil que no te salga una película cinematográficamente valiosa, ¿no? Lo cual contrasta, pues, con las medianías en las que nos movemos en el cine actual, ¿no? Donde cuesta encontrar en el cine comercial una, no ya una película, sino una imagen que te haga detenerte un momento a plantearte qué es lo que estás viendo, ¿no? Y sí que me gustaría cerrar un poco con lo incómoda que es en realidad la película, porque creo que te plantea, pues, situaciones donde no sabes muy bien qué pensar o no sabes muy bien qué sentir, y creo que eso se representa bastante, de manera bastante interesante en esta especie como de bacanal, ¿no? Cuando el personaje, el espartano, digamos, deforme, llega ahí y hace la negociación, ¿no? Y hay como toda una escena, o sea, dentro de la escena hay todo una presentación inicial de todos los vicios y las perversiones que anidan en esa otra manera de vivir, ¿no? Frente a la rectitud y demás, pues está como la entrega absoluta a las pulsiones subconscientes, ¿no? Y me parece que genera una situación, o sea, genera un estado muy, muy, muy llamativo, donde lo que ves te genera repulsión, pero al mismo tiempo te genera una atracción bastante poderosa, ¿no? Y al final un poco la sensación es como que te quieres quedar ahí, ¿no? Como que a pesar de todo, a pesar de que te da miedo, pero al mismo tiempo te quieres quedar porque da la sensación de que te lo puedes pasar bien, ¿no? Entonces, me parece que la película es un poco eso en todo momento, ¿no? Es una película como... que sí, que es muy gozosa de ver, pero al mismo tiempo también es incómoda porque te lleva al extremo. Entonces creo que al final eso es un valor bastante potente de la peli.
One by one the kingdoms fall. I looked upon this isle and took it all. Harbingers of pain. Edmund the Martyr cut down by a Dane. On the orders of Ivar the Boneless. Barbarian.